Muy buenas noches, hermanos. Doy la bienvenida para cada creyente, para cada hermanos, para cada hermano que ha llegado hasta aquí. Nuestro Dios mediante, niños, jóvenes, adultos, igualmente hemos podido llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial para compartir de un campamento más que el Señor nos ha dado por su gracia. Y cada uno, yo entiendo que hemos venido para aprovechar al máximo lo que el Señor puede ofrecernos en estos días, a partir de hoy hasta el domingo mediodía. Gracias a nuestro Padre Celestial, que Él es siempre abundante en proveernos todas las cosas. Jamás faltó aquí pan natural para nuestro cuerpo, y de igual manera siempre el Señor ha sido fiel también en proveernos el pan espiritual para el espíritu, y agradecemos a nuestro Dios por estas provisiones en abundancia de la cual disfrutamos. Bien, hermanos, en esta noche yo quisiera hablar un poquitito acerca del evangelio que nosotros predicamos. El evangelio podríamos llamar el evangelio glorioso o el evangelio de gloria. Esto es lo que nosotros hemos aprendido y estamos anunciando, y también no solamente anunciar, sino que también podríamos ponernos en la brecha y hasta defender también este evangelio que tanto ha sufrido a lo largo de los siglos. Ha sido maltratado muchas veces, se ha puesto muchas veces muy en poco este evangelio. Y con mayor razón en estos últimos días, cuando la apostasía está avanzando y tenemos que, hermanos, ponernos las pilas, como se dice vulgarmente, y defender este evangelio que tenemos en la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo dice que él se considera el menor de todos, y a él le ha sido dado este evangelio, esta dispensación de la gracia de Dios que él manifiesta, anuncia y defiende también. Y vamos a ver, hermanos, esto leyendo primeramente en la carta del apóstol a los Gálatas, en el capítulo 1 y el versículo 1, hermanos, podemos leer de la siguiente manera y ver que el apóstol que tenemos enfrente, el cual promovió, anunció este evangelio, no fue un apóstol cualquiera. De hecho, que ninguno de los apóstoles han sido cualquier apóstol, no como hoy día. Sin embargo, aquellos han sido verdaderamente apóstoles de Jesucristo. Pero en el caso especial del apóstol Pablo, él, como dice en esta porción de la palabra en Gálatas capítulo 1, dice él: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. De manera que, hermanos, tenemos delante de nosotros un apóstol que no ha sido llamado por hombre. De hecho, que decimos de vuelta, ningún apóstol verdadero ha sido llamado por hombre. Los 12 apóstoles que tenemos en la palabra, los primeros 12 han sido llamados por Jesucristo mismo. Sin embargo, el apóstol Pablo también ha sido llamado y comisionado también por el mismo Señor Jesucristo. Y él comienza a decir a los Gálatas: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y también pasando al verso 11 y 12, podemos leer también de la siguiente manera, 11 y 12: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Este evangelio que el apóstol ha comenzado a anunciar, hermanos, no es según hombre. Ya hemos señalado en el verso 1, el apóstol comienza a decir que él no fue llamado, su apostolado no es por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó a él de entre los muertos. ¿Por qué era tan importante que el apóstol manifestara, hermanos, desde un comienzo escribiendo a los Gálatas? Pues que en medio de ellos había entrado enseñanzas erróneas, doctrinas de error, un evangelio distinto, un evangelio que no es el verdadero evangelio que vemos en la Escritura. Es otro evangelio, aunque el apóstol dice que no hay otro, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Bien, y el verso 12 dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y este es el evangelio, hermanos, que nosotros también anunciamos. Y así como el apóstol defendió, peleó la buena batalla de la fe, peleó y defendió también cuando había necesidad de hacerlo, igualmente, hermanos, hoy día nos toca también a nosotros en estos últimos tiempos, en este 2024, de ponernos también en la brecha y, si fuere necesario, hermanos, combatir toda enseñanza de error que quiere pervertir también este evangelio de gloria que ha sido anunciado primeramente por el apóstol Pablo y también Timoteo, Tito y otros demás colaboradores del apóstol, y también llegado a nuestras manos y a nuestro corazón en estos últimos tiempos. Este evangelio podemos también hacer lo mismo, hermano, defender. Bueno, y así hemos leído, hermano, en estos tres versículos, dice el apóstol: no recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Bien, y vayamos también al capítulo 2 y el versículo 2 de Gálatas. Dice el apóstol: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo? Bueno, él está diciendo, en verdad, que él fue a los apóstoles que eran de Jesucristo, los primeros, Pedro, Santiago, Juan y otros también con ellos. Y dice el apóstol: expuse en privado. El verso 2 hemos leído: expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y está hablando, hermano, de este evangelio de gloria, de este evangelio glorioso que nosotros hemos comenzado a aprender un día, y hasta el día de hoy tengo entendido, eso es lo que ha hecho posible que lleguemos a la presencia de nuestro Dios, ya sea en nuestras congregaciones los días domingo, sábado de noche, domingo de mañana o a la tarde de vuelta, y los días martes y jueves, y aún los miércoles y cualquier otro día en que se fija para anunciar el evangelio y hablar de Cristo, abriendo la Biblia como la única fuente que tenemos, hermanos. No hay otra fuente, no recurrimos, hermanos, a ninguna fuente para enseñar otra cosa, sino lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Y en eso nos enfocamos y anunciamos. Y creemos, hermano, que estamos creciendo mediante este evangelio de gloria que hemos comenzado a aprender, y cada día estamos aprendiendo ciertamente. Dice el apóstol: el evangelio que predico entre los gentiles. Bueno, hermanos, y vamos a comenzar hablando de este evangelio que el apóstol predicó, y no solamente predicó o anunció, sino que también cuando había necesidad de defender de personas que traían diferente evangelio, se puso en la brecha como un soldado valiente y comenzó a defender sin importar lo que vendría luego para él. Él defendió este evangelio que primeramente anunció, predicó. Bueno, hermanos, de esto vamos a hablar en esta noche. Y el apóstol, hermanos, defiende verdaderamente su apostolado, diciendo que este no era de hombre. Él no fue llamado por hombre alguno. Su apostolado no es de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo mismo y por Dios el Padre, que le resucitó a él de entre los muertos. Se darán cuenta, hermanos, cuando uno comienza a leer la carta a los Gálatas, cómo ellos estaban comenzando bien el camino del Señor. Y el apóstol les dice en una ocasión: vosotros corríais bien, estaban corriendo, no solamente caminando en el camino del Señor como creyente, como santos en Cristo, sino que además estaban comenzando a correr la carrera que tenía por delante. Y el apóstol en un momento dado les pregunta en el capítulo 5, verso 7, y les dice: vosotros corríais bien, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Y esto pasa, hermano, muchas veces. Cuando fijamos nuestra mirada de Cristo, nuestro Señor y Redentor, y miramos otra cosa, ponemos nuestra mirada en otras cosas y nos distraemos, el creyente, hermano, de hoy en día fácilmente se distrae. Hay muchas distracciones, entretenimientos por todos lados, en los cuales el creyente muchas veces pierde el tiempo y no se fija en el único que puede llevarnos por buen camino, en el Señor Jesucristo. Bueno, y el apóstol está comenzando a decir: vosotros corríais bien. Pero, hermano, el peligro siempre está presente. Siempre está presente el peligro. Cualquier peligro para el Hijo de Dios. Cuando Pablo llamó a los ancianos de Éfeso, él estaba seguro por el Espíritu Santo que después de su partida vendrían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Él estaba seguro de ello. Y cuando uno mira Apocalipsis, ya puede ver que la congregación de Éfeso había comenzado ya a caer y perdiendo su primer amor. Hermano, esto está pasando muchas veces cuando quitamos del Señor nuestra vista. Lamentable, hermano, muchas veces cuando el creyente por poca cosa dice: yo no voy más a la iglesia, a la congregación, porque mira a los hermanos, su indiferencia, que no les saluda, y está quitando su vista de aquel, el único perfecto Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, aquel que no falla, que jamás ha fallado. Y el creyente, hermano, comienza a tambalear y no se va más a la iglesia, no se congrega más y pierde el tiempo. Hermano, no es momento de perder todavía nuestro tiempo en estos últimos tiempos en que estamos viviendo. Con mayor razón tenemos que buscar las congregaciones, congregarnos sin mirar a nadie, ni al pastor, ni a su familia, a nadie, sino a Jesucristo. Bueno, hermanos, y el peligro siempre está presente, y en cualquier momento el que estaba corriendo bien puede en un momento dado quedar estancado, como el apóstol dice: ¿quién os embarazó? ¿Quién os estorbó o fascinó para no obedecer a la verdad? Y esto, hermanos, siempre está este peligro. Y el creyente muchas veces quedaría trastornado en el camino, no va a correr más la carrera y se queda estancado. No quisiéramos, hermanos, que ningún creyente quedase estancado. Cuando estaba corriendo bien, de repente, por no fijar la mirada en Jesucristo, o porque ha dado oído a otro evangelio diferente, se queda atrás o relegado. Y hermanos, ¿quién supondría que los santos de Galacia, a quienes el apóstol Pablo ha impartido e instruido a través de la palabra del Señor, que en un momento dado abrazaría otro evangelio completamente distinto? Y esto se puede ver, hermano. Si ustedes leen la carta a los Gálatas, se van a dar cuenta de que esto realmente pasó en medio de ellos. Ellos comenzaron a abrazar un evangelio completamente diferente de lo que el apóstol Pablo les había impartido, anunciado. Y con ejemplos, el apóstol no era un apóstol cualquiera que hablaba solamente la palabra y con su vida, con su conducta, con su testimonio mostraba otra cosa. No, el apóstol vivía aquello que él predicaba, y aún así estos santos de Galacia comenzaron a tambalear, comenzaron a abrazar otro evangelio diferente. Y por supuesto, hermano, esto causó en el apóstol Pablo una indignación de tal manera que usó muchas veces palabras fuertes, como encontramos en la carta a los Gálatas, la palabra necio, por ejemplo. No quisiéramos usar esta palabra, pero el apóstol usó, hermano. Seguramente ameritaba el uso de esta palabra, aunque le habrá dolido al apóstol Pablo decir: tan necios sois, tan estúpidos, tan insensatos sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora queréis acabar por la carne. Causó, hermano, indignación en el apóstol Pablo. ¿Acaso, hermano, al creyente fiel, cuando ve que la congregación de repente dispara a otro lado, sale de la manada, vamos a decir, o del rebaño, para decir más correctamente, sale y se va a otro lado? ¿Acaso al creyente que anuncia la palabra con testimonio, con verdad, que dedica su tiempo para preparar mensajes y de repente ve que aún ni así obra en la vida de algunos, la palabra les causa, hermano, tristeza y dolor e indignación al mismo tiempo? Y esto pasó, hermano, con los santos de Galacia, que habiendo sido enseñados e instruidos por el apóstol Pablo, aquel que Dios mismo ha señalado para ser el apóstol de los gentiles, a quien le fue dada por la gracia de Dios esta dispensación en la cual vivimos, aún así ellos dispararon otro lado, abrazaron otra cosa, un evangelio distorsionado, pervertido por algunos. Pero, hermanos, vemos que esto ocurrió. Y si esto pasó con ellos, hermanos, ¿acaso no podría pasar con cualquiera de nosotros en estos últimos tiempos? Claro que sí, hermanos. Claro que podría pasar también si nos descuidamos, hermanos, y miramos otra cosa. Nos gusta otra cosa. Más de lo que el Señor nos ofrece a través de su palabra. Y bueno, hermanos, el apóstol veía en el Salmo 80, 13. Vamos a mirar un poco este versículo, hermanos. Salmo 80 y el versículo 13. En el Antiguo Testamento tenemos el salmista. En el Salmo 80 y el versículo 13 podemos mirar, hermanos, de esta manera. Hablando de la vid. Porque si uno lee en el verso, los versos 11 y 12, uno se da cuenta, pero el verso 13 dice: la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Hermano, no quisiéramos que entrase en medio de los creyentes que aman la gracia de nuestro Dios, el evangelio de gloria. No quisiéramos, hermano, que habiendo mirado a otra cosa y en un momento dado nos hemos distraído, permitimos, hermanos, que el puerco montés entre o la bestia del campo comience a devorar. Esto veía el salmista y le causó seguramente dolor. Y pregunta en el verso 12: ¿por qué aportillaste sus vallados? Es decir, la cerca que estaba ya tenía brecha y por ahí entraron puercos monteses que empezaban a maltratar, bestias comenzaban a devorar. En estos últimos tiempos, hermano, está el peligro. Yo no sé si todos se dan cuenta, espero que sí, hermano. El Señor nos ha dado sabiduría, entendimiento a través de la palabra, y si comenzamos, hermano, a través de esta regla de medir las cosas que pasan alrededor de nosotros, hermano, nos daríamos cuenta con toda seguridad, hermano, que está el peligro ahí presente. Está el peligro presente. Porque muchos ya no anuncian más un evangelio, lo cual nosotros anunciamos. Y no viven tampoco de acuerdo a este evangelio. Y hermanos, hay peligro. Por todos lados hay peligro. Y el creyente se descuida y podría caer en manos de estos que destrozarían y devorarían igualmente. Seguramente habrán leído en el capítulo 5 de Isaías, en la profecía de este profeta que escribió 66 capítulos. Él muestra cómo Dios un día plantó una vid escogida. Y esta vid iba creciendo, prosperando en gran manera. Pero sus vallados en un momento dado fueron aportillados y el enemigo ha entrado igualmente. Y el enemigo, hermano, cuando entra, va a entrar con toda su furia. Con toda su furia, el enemigo puede entrar y va a empezar a destrozar, a devorar. Como vemos, hermanos, cómo el apóstol tenía esa preocupación con los hermanos de Éfeso igualmente. ¿Y acaso, hermano, no es justamente lo que esto está pasando también en estos últimos tiempos? Por todos lados vemos, hermano, estas cosas acontecer. Cuando uno mira, por ejemplo, en las demás denominaciones o aún en denominaciones tan cercanas a nosotros, hermanos, que tienen incluso el mismo nombre, han comenzado a abrir brechas para que el enemigo pudiese entrar y ellos no se están dando cuenta. No se están dando cuenta. Les parece cosa normal esas cosas que pasan en medio de ellos. Otro culto, otra manera de alabar, otra manera de anunciar el evangelio, otra manera de orar al Señor, de interceder por una persona enferma. Todas estas cosas, hermano, denotan claramente que ha cambiado bastante en estos últimos tiempos, hermano, las congregaciones, aún los que son llamados de la gracia, igualmente ha cambiado bastante. Y ustedes se habrán dado cuenta de esto, hermano. Y nosotros, hermanos, no podemos de ninguna manera descuidar o minimizar. Cuando, como algunos dirían, vamos a dejar así nomás. Quizá orando. Vamos a orar nomás, hermanos. Cuando ya hay necesidad y cuando la situación, hermanos, amerita, hay que hablar. Hay que decir únicamente. Hay que llamar únicamente la atención a algunos que se están saliendo de la verdad del evangelio. Con orar no resolvemos nada, hermano. Es cierto, algunas cosas sí podríamos solucionar orando. Pero, hermano, hay cosas que tenemos que hablar. Yo creo que en mi congregación misma habría muchas cosas de las cuales deberíamos hablar. Y en la congregación de ustedes también, seguramente, o con toda seguridad, hay cosas que se debería tratar. Ver con claridad a la luz de la palabra del Señor si está bien o mal, si estamos en lo correcto o estamos saliendo. Y no podemos, hermano, minimizarnos nomás. A veces, hermano, consideramos poca cosa. ¿Acaso un poco de levadura, hermano, no es suficiente para leudar y fermentar toda la masa, ya sea la levadura del pecado cuando entra? Y, hermano, no se ponen en la brecha y comienzan a decir, eso, hermano, está mal, está yendo por mal camino. ¿O acaso, hermano, la levadura de la mala enseñanza, aunque fuese un poco nomás esta levadura, no comenzaría igualmente a leudar y a fermentar las congregaciones de tal manera que los hermanos y los ánimos de los hermanos comiencen a agitarse? Esto pasa, hermano. Entre los corintios pasó. Cuando la levadura del pecado entró en medio de ellos, y el apóstol Pablo en el capítulo 5 comenzó a mirar eso. Y entre los gálatas, la levadura de la mala enseñanza o enseñanza errónea también ha entrado. ¿Y acaso al apóstol no le indignó eso, hermanos? ¿Acaso podemos minimizar nomás y decir, no es poca cosa? Ya sea el pecado, ya sea la mala enseñanza que igualmente el apóstol señala como levadura escribiendo a los corintios y a los gálatas. Y el apóstol Pablo, hermano, en ningún momento minimizó. No minimizó en ningún momento el apóstol. Cuando los gálatas comenzaron a abrazar un evangelio diferente, el apóstol, aún al apóstol Pedro, tuvo que confrontarse y decirle. Él no dijo, el apóstol Pablo no dijo, el apóstol Pedro es el primero entre los apóstoles de Jesucristo. ¿Qué yo le voy a decir? ¿Qué yo le puedo enseñar o señalar al apóstol Pedro? No le veo a Pablo el apóstol decir tal cosa. Más bien él dijo, cuando vi que no andaban conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro en presencia de todos. Dije a Pedro en presencia de todos. Y hermano, este es el apóstol que tenemos por delante. Este es el apóstol Pablo. Aquel apóstol que ha sido señalado para anunciar el evangelio de la gracia de nuestro Dios y el evangelio de la gloria del Dios bendito. Él defendió el evangelio que él predicó. Igualmente lo defendió. ¿O acaso, hermano, cuando uno planta, hace una siembra, hermano, deja que las espinas lo ahogasen? Claro que no, hermano. Uno comienza a limpiar. Y en Isaías dice, hace barbecho para vosotros y no sembréis entre espinos. ¿Cómo pudiéramos sembrar, hermano, y no limpiar igualmente? ¿Cómo, hermano, pensaríamos si sembrar nomás ya es suficiente y no tratar de limpiar también nuestra propia vida primeramente como testimonio del evangelio de Jesucristo que ha comenzado a obrar en nuestras vidas primeramente y también en la vida de los hermanos. Hermanos, yo entiendo de esta manera este evangelio. No pienso diferente de él. No quisiera minimizar, más bien, hermano, ensalzar, glorificar lo que tenemos por delante, este evangelio de gloria que ha hecho posible que un día conociéramos al Señor Jesucristo. Y hermanos, cuántas bendiciones tenemos a través de este evangelio que Dios ha permitido que llegase a nuestro corazón, a nuestros oídos, primeramente, y a nuestro corazón, a nuestras vidas. Nuestra familia, hermanos, son salvadas a través de este evangelio. ¿Acaso no nos causa gozo, hermano, ver que nuestra hija, nuestro hijo, toda nuestra familia comienzan a crecer igualmente detrás de nosotros y nosotros delante de ellos? Como testimonio, como ejemplo de que este evangelio ha obrado cambio, transformación en nuestras vidas. ¿Acaso podríamos minimizar, hermano, este evangelio que tenemos por delante? No, de ninguna manera, hermano, podríamos minimizar. Y cuando hay peligro, hermano, tampoco podemos minimizar el peligro que se viene, sino defender, hermano, este evangelio. Lo del apóstol Pablo, hermano, es digno de imitar ciertamente, así como él dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo quisiera ir, hermanos, imitando al apóstol Pablo en lo que él ha hecho. Es cierto, hermano, por sus huellas no creo que haya ningún cristiano hoy día que pudiera pisar donde él pisó. Si ustedes leen 2 de Corintios 11, 1 de Corintios 4 y 6 igualmente, se darán cuenta, hermano, de que el apóstol en verdad sufrió, amó este evangelio de tal manera que él sufrió bastante. Cumplo en mi carne, dice él escribiendo a los colosenses, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia, de tal manera que tuvo que morir defendiendo este evangelio. ¿Acaso no pudiéramos, hermano, aunque sea un poquitito, tener la intención de imitar a nuestro apóstol que tenemos por delante? Sí, hermano, deberíamos hacer tal cosa. Él predicó y defendió, hermanos, este evangelio. Como un soldado valiente, se puso en la brecha. No sé si se acuerdan de uno de los valientes o de los valientes de David, como en una ocasión, cuando los enemigos venían ya para destruir apenas una tierra llena de cebada, parcela de cebada, se puso, dice la escritura, y defendió esa pequeña parcela de cebada. Y si nosotros, hermanos, tenemos por delante un glorioso evangelio, un evangelio de gloria, ¿por qué, hermanos, no pudiéramos defender? ¿Por qué no defenderíamos, hermanos? Sí, igualmente, hermano, nos pondríamos en la brecha y donde quiera que haya necesidad, defenderíamos este evangelio. Los valientes de David lucharon por defender apenas una parcela de cebada. Y bueno, sea pequeño o grande, hermano, el rebaño amerita que se luche por ellos. Ya sea una congregación de 4 o 5 personas, 15, 20, 30, u 80 o 150, no importa, hermano, donde quiera que hay creyentes, santos en Cristo, redimidos por Jesús a través de su obra en la cruz. Es digno, hermano, amerita que luchemos por Él. Amerita que luchemos por Él. Me causa, hermanos, mucha tristeza cuando comienzo a considerar en estos últimos tiempos como muchos, cuyos padres habían defendido la verdad del evangelio, hoy sus hijos, pastores igualmente en nuestro país, quizá en nuestro país igualmente pasa, no quieren luchar, más bien comienzan a mezclarse con lo ajeno, sin importar la lucha de los padres, el sufrimiento que causó a los padres por defender la verdad del evangelio. Y hoy los hijos no ven esas cosas, hermano, ignoran por completo aquello. Y hermano, esto me causa tristeza, me causa dolor en el corazón cuando comienzo a pensar y ver estas cosas que están pasando en nuestro país, y seguramente en el país vecino igualmente pasa eso. Y nosotros, hermanos, no quisiéramos abrazar un evangelio diferente, algo distinto de lo que hemos comenzado a aprender y estamos siguiendo, hermano. No quisiéramos minimizar nada de lo que pasa en derredor nuestro y tener por cualquier cosa nomás. No, que el tiempo nomás solucione o que orando se pueda solucionar, hermanos. Cuando hay que ponerse en la brecha, hay que ponerse en la brecha. El apóstol Pablo, como ya hemos señalado, hermano, defendió a capa y espada, como se dice, esta verdad del evangelio. Porque él dice, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. De otra manera, hermano, ¿cómo pretenderíamos que esta verdad del evangelio permaneciese con nosotros si nosotros mismos, hermano, descuidamos? Es como que no la amásemos este evangelio, hermano, si es que estamos descuidando y permitiendo que cualquier otra cosa entrase en medio de nosotros para pervertir lo que es nuestro, el evangelio que el Señor ha dejado en nuestras manos. Tenemos que luchar, hermanos, tenemos que luchar. Podemos mirar, hermanos, si ustedes leen capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios, se darán cuenta, hermano, de que este evangelio nos muestra las inescrutables riquezas de la gloria de Cristo. Con razón, hermano, el apóstol Pablo luchó hasta morir por este evangelio, porque él veía que este evangelio tenía riqueza escondida de siglos en Dios, pero revelado a sus hijos en estos últimos tiempos, en esta dispensación de la gracia. Y este es el único evangelio. Y el apóstol Pablo dice, no es que haya otro. De manera que, hermano, podemos asegurar que si anunciamos este evangelio, estamos haciéndole lo correcto. Si hacemos lo contrario, hermano, estamos haciendo mal, yendo por otro camino. Y este evangelio, hermano, comienza con la fe de los santos. Esa fe que viene por el oír de la palabra de Dios. Según Romanos 10, capítulo 17. Y esta fe, hermano, habiendo llegado a nuestros corazones y a nuestros oídos por medio de la verdad de la palabra de nuestro Dios, hermano, luego comienza a crecer en nosotros habiendo recibido a Cristo. Comienza a crecer en nosotros, como el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses. En el capítulo 1 y el verso 6 dice, crece en nosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Crece en nosotros, crece. De manera que, hermano, podemos agradecer a nuestro Dios de que cuando llegó a nosotros este evangelio, hermano, no quedó estancado, sino que comenzó a hacerse raíz en nuestras vidas y comienza a crecer y a florecer y hasta dar fruto, fruto para nuestro Padre Celestial, que engrandecen su nombre, que dan la gloria a Él. Y bueno, hermanos, el apóstol tenía celo por este evangelio y tenía celo igualmente por los creyentes. Aún por los corintios, él tenía celo. De tal manera que les dice, oh celo, con celo de Dios. Porque él veía que aún entre los corintios pudiera entrar, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, también los sentidos de ellos pudieran ser de alguna manera también, como dice él en su carta, entorpecidos el oído de ellos. Y él veía ese peligro, hermano. El peligro siempre está presente. Y si damos oportunidad, hermanos, va a entrar. Como dice la Escritura, en el libro de Proverbios, el que abre mucho su portada acarrea su propia ruina. Y esto, hermano, no quisiéramos que pase con nosotros. No quisiéramos abrir nuestra portada o la puerta o el portillo al enemigo de tal manera que entre el puerco montés y comience a devorar, o la bestia comience a maltratar la salud de los hermanos, el buen andar de los creyentes. No quisiéramos que eso pase, hermanos. Por eso luchamos, hermano. Yo desde la colonia donde estoy viviendo, hermano, cada mañana oro al Señor por mi congregación, porque quiero ver a mi congregación florecer, multiplicarse no solamente en número, sino también en ese vivir de Cristo o con Cristo, tal manera de ver a mis hermanos transformados por la palabra del Señor. Queremos ver ese cambio, hermanos. y por eso luchamos también a favor de los santos. Y a medida que escuchamos la verdad del Evangelio de nuestro Dios, estamos creciendo, hermano. Vamos creciendo cada día. Y a medida que vamos creciendo, igualmente, hermano, podemos darnos cuenta fácilmente de que cambiamos, hermano, nuestra manera de ser. Desechamos, como dice el apóstol Pedro, desechamos todas aquellas detracciones, toda aquella malicia o engaño, todas aquellas cosas que pertenecen a la vieja naturaleza. El apóstol Pedro dice, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y envidia también, y todas las detracciones. Esta última palabra significa calumniar, difamar, murmurar contra alguien o criticarle. Y esto, hermano, no es propio del creyente. Debemos desechar, hermano, si queremos crecer en verdad en nuestra vida espiritual, tenemos que desechar las cosas que pertenecen a la vieja naturaleza. Y hermanos, ¿cómo podríamos sondear las inescrutables riquezas que tenemos en Jesucristo, hermano? Si no comenzamos a amar la palabra, a sondear verdaderamente y buscar como a tesoro o como a plata la palabra de nuestro Dios, hermano, y las cosas que pertenecen al Señor. Hermanos, en este Evangelio hay multiforme sabiduría, propósito eterno, seguridad y acceso, dice el apóstol escribiendo a los Efesios, seguridad y acceso con confianza por la fe en Él. Hermano, esto encierra lo que el apóstol Pablo dice a los colosenses, que tenemos a Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. Hermano, esto no encontramos en ninguna otra expresión, sino únicamente en lo del apóstol Pablo, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Acaso, hermano, no nos causa gozo esto, entender que Cristo mora en nuestro corazón, que Él está en nosotros, hermanos? ¿Acaso no hemos aprendido esto, hermano, por haber conocido este evangelio de la gloria de Jesucristo? Sí, hermano, hemos comenzado a aprender esto por haber conocido este evangelio glorioso. Cristo está en nosotros. Y así como el apóstol señala, escribiendo a los corintios en su segunda carta, capítulo 4, verso 7, que tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Acaso, hermano, no nos causa también gozo profundo entender que en un cuerpo de barro, apenas en un cántaro de barro, en una vasija que puede romperse en cualquier momento, vive y es morada de un Dios grande y eterno? La presencia del Dios bendito está en nuestro corazón, hermanos. Debería causarnos gozo profundo en nuestro corazón entender estas cosas. Y este evangelio glorioso, hermano, nos muestra que hemos sido bendecidos en verdad en los lugares celestiales con Jesucristo, para la alabanza, dice el apóstol, de la gloria de su gracia. Y además tenemos, hermanos, redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Acaso, hermano, no nos causa gozo saber que nuestros pecados han sido perdonados por Jesucristo, por nuestro Dios el Padre? Sí, hermano, yo estoy gozoso, hermano, entendiendo que estoy completamente libre de pecado. No hay ningún pecado, nadie puede acusar a los hijos de Dios, como dice el apóstol Pablo. ¿Quién podría acusar? Porque Dios es el que me justifica. Y te justifica, hermano, a ti también. Tú que estás sentado, el Señor nos ha justificado por su gracia, por medio de la obra de Jesucristo. Y tenemos esto, hermano, redención por su sangre y el perdón de pecado por las riquezas de su gracia. Y cuando he llegado a casa, usted puede ver, hermano, que Efesios capítulo 1 y también a los colosenses, y en toda la carta que el apóstol ha escrito, muestra, hermano, de que este evangelio no es poca cosa. Ha obrado en nuestra vida cambio. Y nos muestra, hermano, que Dios hizo además sobreabundar en nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y conocer también el misterio de su voluntad según su buen querer. Nos muestra, hermano, que tenemos herencia. Y aún hay más, y mucho más, hermanos, mucho más. La palabra dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellado, hermano, como propiedad suya. Tú eres propiedad del Señor, tú no eres poca cosa. Y no vivas, hermano, como cualquier cosa nomás. No vivas como el incrédulo vive, otra vez en pecado, enredándote con el pecado. No vivas de esa manera. El Señor te ha llamado del mundo, ya de esa manera de vivir vana, en la cual muchos están sin haber conocido a Jesucristo. Pero nosotros, hermanos, que hemos conocido a Jesús, el Señor nos llama para otra cosa, para vivir en santidad, en amor. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa que el Padre de gloria quiere también darnos, espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Hermano, este evangelio nos muestra que Dios quiere alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. En el mundo, ¿quién tiene abierto, hermano, sus ojos de entendimiento espiritual? Nadie lo tiene, pero el creyente sí, hermano. Porque hay palabra, hermano, del apóstol Pablo. Él oró por los santos para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Y que el Señor comience a alumbrar nuestros ojos de entendimiento. Y esto para saber, dice la palabra, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, si tuviéramos que enumerar las cosas que hemos alcanzado por Jesucristo, hermano, el tiempo, esta noche, ni toda esta semana no bastaría, hermano. No sería suficiente cuando, si quisiésemos empezar a enumerar lo que Dios ha obrado a favor nuestro. Como dice David, si comenzara a enumerar, se multiplican más y más. Se multiplican, porque lo que Dios ha hecho a favor nuestro por medio de Jesucristo no tiene comparación. Este es el evangelio, hermano, que Pablo predicó. Este es el evangelio que él vivió, que mostró con testimonio, con buena conducta, con manera de vivir santa, recta, una vida piadosa. Y también lo defendió. Defendió este evangelio. Y este es el evangelio, hermano, según vemos en 2 de Corintios, capítulo 4, el evangelio de la gloria de Jesucristo. No es poca cosa, hermano, lo que tenemos nosotros en nuestros corazones, atesorando cada vez, hermano, que vamos a nuestras congregaciones y escuchamos palabras de cualquier hermano que sube en el púlpito y habla y abre su Biblia y habla palabra de nuestro Dios y no habla de otra cosa más que la palabra del Señor. Y hermano, considerando todo esto, fácilmente nos damos cuenta del por qué el apóstol tenía celo. Habiendo leído, hermano, esto que hemos señalado de lo que vemos en el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios, hermano, nos damos cuenta del celo, del por qué el apóstol tenía celo de Dios, de tal manera que luchó por este evangelio y defendió también igualmente y murió por este evangelio y por Jesucristo. No es poca cosa, hermano, este evangelio. Yo estoy seguro, hermano, que en esta semana los hermanos que subirían o subirán en este lugar no hablarían de otra cosa, más de lo que tenemos en la palabra de nuestro Dios. De eso se va a hablar en esta semana. Y yendo a nuestra congregación, hermano, seguiríamos hablando y escuchando la misma verdad del evangelio, la misma verdad del evangelio. El apóstol, hermano, como vemos en su carta a Timoteo, peleó la buena batalla, guardó la fe, corrió la carrera que tenía por delante, corrió, defendió, peleó. Este es de valiente, hermano. Correr la carrera es de valiente. Pelear es de valiente. Guardar es de valiente. Ojalá, hermano, cada uno de los que estamos en esta noche podamos en verdad mirar a Jesucristo como nuestro Señor y Redentor, y este evangelio que tenemos por delante y que tenemos en nuestros corazones. Y considerando, hermano, todas estas cosas, yo creo firmemente, hermano, de que en ninguna manera podríamos, hermano, de ninguna manera, yendo de acá, tener todavía la intención de buscar otra cosa más de lo que tenemos en la palabra de nuestro Dios, porque esto es más que suficiente. El Señor nos ha dado por su gracia este evangelio de la gloria de Jesucristo. Y más que esto no necesitamos, hermanos. No necesitamos. Este es el evangelio que el apóstol predicó, como ya hemos señalado, y lo defendió igualmente. defendió de tal manera que no deseaba él que este evangelio fuese estropeado o que nadie intentase por lo menos pervertirlo. El apóstol luchó a favor de este evangelio y a favor de los hermanos. Si ustedes leen en capítulo 13 de Mateo, se darán cuenta, hermanos, de que en un momento dado el Señor Jesús, cuando estaba enseñando acerca del sembrador, dice lo siguiente: que una parte de la semilla caía entre espinos. ¿Y qué pasó? Comenzaron las espinas a crecer juntamente con la semilla y ahogando a la semilla. Y hermanos, no quisiéramos que pase eso. Y si hay necesidad, hermanos, y si vemos que está creciendo, hermanos, cizaña o espinos en medio de la semilla verdadera de este evangelio de la gloria de Jesucristo, tenemos que, hermanos, tratar con la ayuda del Señor de mostrar y limpiar igualmente. Si ustedes leen, hermanos, en el Antiguo Testamento, se habrán de recordar seguramente en esta noche. En una ocasión estaba construyendo el templo, pero dice la Escritura que los escombros eran tanto, de tal manera que no había forma de edificar la obra. Y esto pasa, hermanos, muchas veces cuando hay escombros en nuestras vidas, ya sea pecado, otra cosa, mala enseñanza que está queriendo entorpecer o enturbiar la manera de andar firme del creyente, así como pasó con los gálatas, así como pasó con los corintios. Hermanos, debemos pensar bien esto, debemos pensar como creyentes en Cristo y amar este evangelio, presentando a Jesucristo a todo hombre, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los colosenses. Vamos a leer, hermanos, estos últimos versículos. Colosenses capítulo 1 y el verso 28 y 29. Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29. El 27 podemos leer igualmente: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice el apóstol, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este es el apóstol Pablo, hermanos. Aquel que camino a Damasco fue llamado, y el Señor le dice a Ananías que Pablo debía sufrir mucho por la causa del Señor Jesucristo. Y de hecho, hermano, que cuando leemos sus cartas, vemos que tal cosa en verdad pasó con él. Él ha sufrido bastante. Entregó su vida por completo al servicio de los santos y de la obra del Señor. Enteramente se entregó a él, a este servicio. Y luchó, hermano. ¿Por qué no lucharíamos también nosotros? ¿Por qué, hermano, no nos pondríamos también en la brecha? Y si hay necesidad, hermanos, luchar a favor de los hermanos en Cristo, a favor de nuestra congregación donde nos congregamos. En mi caso particular, en Villarrica, los hermanos en Casapá, en Encarnación, Edelira, donde sea, en la Argentina, en Buenos Aires, Formosa, o en otras partes, en nuestro país, Santaní. Si pudiéramos enumerar todos, hermanos, pero en cualquier lugar donde se anuncia este evangelio, hermanos, yo sé que hay esperanza. Hay esperanza, hermano, porque es el único evangelio que puede hacer, como dice el apóstol en esta ocasión, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y el Señor, hermano, nos va a ayudar y nos va a dar entendimiento, de tal manera que, hermanos, podamos en verdad luchar a favor de Él. Y no salido el domingo al mediodía de este lugar, olvidar por completo lo que habremos de escuchar en estos días a través de los hermanos. Que el Señor nos bendiga ricamente, hoy y siempre. Amén.